Educación y sociedad. El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual. Educación y sociedad. Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos, les doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Educación y Sociedad en este nuevo horario que estaremos transmitiendo todos los lunes a partir de las 15 horas. Todo esto teniendo como marco el aniversario número 20 de Radio Universidad en Autlán. Les recuerdo que para que se comuniquen con nosotros, ponemos a su disposición los teléfonos 38-250-31, 38-65-32, a través de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y también a través de WhatsApp, 317-121-2325. Bueno, y pues para dar inicio con esta primera emisión, hoy tenemos la distinguida presencia de Elia Macías, quien es la subdirectora general de Radio Universidad en Autlán, a quien saludo con gran afecto. Estimada Elia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por esta invitación que me hace a estar en este primer programa de Educación y Sociedad, que estará comenzando con nosotros a transmitirse pues desde este momento, y esperemos que por una larga vida para este programa, que es pertinente, consideramos, dentro de nuestra barra de programación. Pues muchas gracias y bienvenido a este su primer programa. Prácticamente me está tocando darle como la patadita de la suerte para que sean muchos programas y que sea un programa de diverso, de mucha información útil para nuestra sociedad, porque este va en ese contexto de dar información a la sociedad y en el tema de la educación, que es algo muy nuestro. Y estamos muy contentos que sea usted, maestro Armando Martínez. A mí me gustaría, voy a revertir un poco la entrevista, ahora me voy para aquel lado, voy a aventarle en este momento la estafeta para usted. Me gustaría que le platicara a nuestros radioescuchas, pues, ¿quién es el conductor? ¿Quién es Armando Martínez? ¿Y por qué un programa de Educación y Sociedad? Platíquelo, por favor.
Bueno, pues, antes que nada, agradecerse esa patadita de inicio. Yo sé que con ese gran impulso que me estás dando, Elia, definitivamente que vamos a tener muchos programas para beneplácito de todo nuestro auditorio. Y bueno, para mí también, la verdad que es una gran satisfacción el estar participando en este escenario del festejo de los 20 años, que de hecho este programa de Educación y Sociedad, pues ya tenía un antecedente dentro de Punto UDG, que se transmite los jueves a las 12 horas, pues por ahí teníamos un microespacio que era alrededor de 10, 12 minutos. Fueron 27 emisiones, 27 emisiones, que la primera de ellas fue el día 3 de septiembre. Y a lo largo de esas emisiones, pues estuvimos abordando diferentes temas, tanto desde el contexto local hasta internacional, y en donde obviamente también quienes nos estuvieron ahí apoyando con su participación han sido directores de escuela desde preescolar, aquí en el caso de Autlán, hasta académicos de otros estados, de otras universidades, como fue el caso de la Universidad Veracruzana, y de otros académicos de otros países, como fue el caso de España, del doctor Poveda, de Estados Unidos, de Argentina, por ejemplo, sí. Uh-huh. Pero retomando lo que me comentabas, ¿quién es tu servidor, Elia? Uh-huh. Armando Martínez. Bueno, pues yo soy académico del Centro Universitario, asignado al Departamento de Producción Agrícola. Tuve el gusto de ser alumno de la primera generación de lo que en su momento fue la Escuela de Agricultura de Autlán. Yo llegué aquí a Autlán en el año de 1980, ya voy para aquí para 41 años.
Wow.
Y pues me trataron también en Autlán, que pues aquí sigo todavía.
Toda una vida bien hecha, sí. Aquí, ¿no? Y sí, eso lo que tiene Autlán es pues un lugar tan hospitalario que nos abre las puertas, nos enamoramos y nos quedamos. Incluso muchos nos casamos aquí y tuvimos familia aquí.
Sí, en mi caso, bueno, consumí lo que mi pueblo de origen produce, de Tuxpan, Jalisco.
Es válido.
Y bueno.
Pero sus hijos son autlenses, ¿ya?
Sí, ya el primero nació en Ciudad Guzmán, Axel, uh-huh. más grande, uh-huh. y eso. De hecho, él es médico, labora por aquí en, una, uh-huh. en el Seguro Social, uh-huh. y en la Escuela Técnica Agropecuaria. La segunda de ellas, pues, Dinora. Ella, uh-huh. ella sí nació aquí en Autlán.
Autlense.
Y el más pequeño, bueno, ya no tan pequeño, pero uh-huh. André Misael, que también nació aquí.
Pues les mandamos un saludo cordial para ellos, que seguramente pues lo han también motivado, impulsado y pues... sobre todo aplaudiendo todos estos logros tan maravillosos.
No, la verdad es que es una gran experiencia, como te decía. Primeramente, pues dentro de la Universidad de Guadalajara, pues estuve como estudiante inclusive desde la preparatoria en Ciudad Guzmán. Allá fue donde uh-huh. la realicé en el 77-80. Cuando llego aquí a Autlán, posteriormente cuando ya egreso, me incorporo como docente. Estamos hablando que pues también ya mi labor como profesor ya van más de 35 años, ya voy para los 30, voy a cumplir precisamente 35 años.
¿Aquí en el Centro Universitario cuántos años, maestro?
Pues desde cuando ya era Escuela de Agricultura, uh-huh. ya empezaba a dar clases, a divertirme con las matemáticas.
¡Ay, wow, qué diversión!
Así es. Y bueno, hasta la fecha uh-huh. todavía sigo impartiendo lo que es el área de bioestadística para lo que son la carrera de ingeniero agrónomo. Uh-huh. En su momento también llegué a impartir otras materias como cálculo diferencial, por ejemplo, uh-huh. para carreras como de IOS, teleinformática uh-huh. y varias más. De hecho, tengo la satisfacción de que ya en este momento he tenido el gusto de que hijos de quienes yo les impartí clases
ya están
ahora han sido mis alumnos, ¿sí?
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Esto, pues, me motivó precisamente a uh-huh. hacer la propuesta de uh-huh. este programa de educación y sociedad. Uh-huh. Sí, ya posteriormente, cuando ya estaba en mi labor docente, tuve la oportunidad de hacer una maestría en tecnología instruccional, uh-huh. que, por cierto, con todo lo que estamos viviendo desde la pandemia, cobró más vigencia, uh-huh. Uh-huh. porque precisamente es relacionado con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, uh-huh. de tal manera que para mí pues fue algo muy importante el poder explotar esa el conocimiento de esa, uh-huh. de esa maestría, ¿no?
Y oportuno, sobre todo, ¿no? Bien, bueno, pues le dije que iba a revertir un poco porque yo quería que usted primero pues se presentara, ¿no? Y me gustaría dar una acotación con respecto a lo que menciona de ser universitario y que, pues en el marco de una celebración, lo comentábamos vía telefónica, de que, bueno, este proyecto ya se venía dando en un microespacio, como usted bien lo ha mencionado, con nuestro compañero Silvestre Canín en el programa de Punto UDG, porque, bueno, usted nos manifestaba esta necesidad de abrir el tema a los radioescuchas y más como se ha ponderado ya en el sentido de que en la actualidad, pues, la sociedad, la educación y a través de las tecnologías es algo que está cobrando una fuerza importante, que de hecho, pues, estamos transitando a través de las tecnologías de la información, dando continuidad al tema de la educación. Y después de esto, bueno, pues viene ya la apertura para nuestra carta de programación, creímos pertinente. Bueno, vimos que sí cumplía el perfil primero.
Gracias.
En que, pues, la radio implica mucho compromiso, mucha responsabilidad, atención, horas hombre, como nosotros decimos, horas hombre, horas mujer. Requiere de toda una disposición, pero el ingrediente más importante que vemos para que se aperture a un proyecto radiofónico es que haya pasión por la radio. Hacer radio, pues no es fácil, como muchas piensan, ¿no? Que llegan aquí yo quiero un programa de radio, y a la segunda emisión ya están cansados, ya no le dieron la continuidad. Esa es la principal característica de que vemos en las personas que tienen como este perfil para sí cumplir con un programa de radio. Vimos pues esa constancia, esa entrega en el maestro Armando Martínez. Por ello es que dijimos, creemos que sí es apropiado para abrir un espacio. Y el tema del cual nos va a estar tratando en este programa de educación y sociedad es pertinente, es necesario, como usted ya lo ha mencionado. Y además, otro elemento muy importante, maestro Armando, pues usted fue de los que comenzaron esta radio y qué mejor momento de comenzar con un, retomar ese gusto por la radio que en este marco del 20 aniversario. A usted fue el que le tocó dar los primeros buenas tardes, buenos días a través del 102.3. A mí me gustaría que compartiera con nuestro radioescuchas para usted qué significa también que... Pues bueno, 20 años de creación de la radio, usted fue de las primeras voces y ahora está estrenando un programa de radio.
No, pues imagínate, Elia, qué gran gusto para mí, ¿no? Como tú bien dices, pues hace ya 20 años tuve la oportunidad de estar liderando precisamente al equipo que dio vida a Radio Universidad aquí en Autlán, uh-huh. ¿Sí?
¿Qué se acuerda? ¿Qué había en ese entonces? ¿Qué decían? ¿Cómo se hacía la radio?
Pues fíjate que lo primero que con lo que iniciamos fue, de hecho, a propuesta de un gran amigo que ya pues en paz descanse, que fue Fernando Cabral. Uh-huh. Él tenía como antecedente de haber estado trabajando en Radio Universidad, en Guadalajara. Cuando él llega aquí a Autlán, era muy entusiasta, muy uh-huh. activo, uh-huh. muy propositivo, inquieto. El caso es de que él nos hace la sugerencia cuando ya se da la posibilidad de que se iba a descentralizar Radio Universidad. Y por los contactos que él tenía, la cercanía y la experiencia de que ya haber trabajado ahí, pues inmediatamente, en cuanto nos hizo la propuesta, se canalizó uh-huh. ante las instancias competentes, obviamente en su momento con el apoyo de quien estaba en ese momento como rector, tanto aquí del centro universitario como de la propia universidad.
Uh-huh. Y efectivamente, era el maestro Salvador Acosta, ¿verdad?
Así es, uh-huh. el maestro Salvador Acosta Romero, que siempre nos apoyó bastante. En cuanto le presentamos la iniciativa, fue de su agrado. Y como rector general estaba el doctor Víctor Manuel González. Uh-huh. De tal manera que se dio la oportunidad. Iniciamos en un espacio bien reducido. De hecho, donde nada más estaban los equipos para transmitir, un espacio más reducido en donde actualmente nos encontramos aquí en esta cabina.
Que es allá en el centro de
en
cómputo.
En el centro de cómputo.
En donde está el área del transmisor actualmente.
Así es, que uh-huh. de hecho ahí era donde se transmitía, porque pues realmente nada más teníamos un micrófono.
Que imagínense, los radioescuchas, es un lugar tan pequeño que solo cabe el transmisor, pues ¿dónde se metían ustedes o cómo le hacían?
Sí, así era.
Y bueno, yo creo que se sentía otra energía y otra vibra ahí porque estabas junto al señor transmisor, así total, así el que le da la vida a la antena para radiar aquí en toda la zona, ¿no?
Sí, y de hecho hasta este momento todavía la antena ahí está.
Así
porque
es.
Fue cuando uh-huh. ahí se instalaron los equipos, entonces la antena ahí fue donde se elevó uh-huh. y permanece hasta ahí, hasta uh-huh. ese momento. Uh-huh. Posteriormente, también con el mismo apoyo se vino ya la construcción de este edificio uh-huh. del auditorio, y obviamente pues no se quitó uno la playera.
Así
y me dieron la propuesta de que se generara un espacio ya en mejores condiciones para la radio uh-huh. se aprobó también uh-huh. y bueno, pues efectivamente esto ha ido evolucionando. Te comentaba que cuando iniciamos ahí pues era un espacio muy reducido. Recuerdo que fíjate que las primeras pruebas de audio que hicimos, uh-huh. le secuestré los CDs a mi hijo de música instrumental.
Necesitamos música. Sí. Y bueno, esto es.
Alguna
no
música instrumental, eso me lo llevo. Y con eso empezamos a hacer las pruebas, ¿no? Y también con la cuestión del micrófono. Uh-huh. Ya luego, pues obviamente, en ese momento, pues nos enlazamos a repetir uh-huh. lo que se generaba directamente en Guadalajara. Uh-huh. Y ya al paso del tiempo, pues ya se fue modificando. Llegas tú, Elia, y con tu liderazgo, pues le sigues impulsando.
Pues yo solo seguí lo que me dejaron. Yo solo seguí, dije, esto creo que es parte de... Cuando hablamos de ese tema de consolidación, maestro, yo creo que va en ese sentido de dar seguimiento y respaldar lo que nos antecedió, porque no podemos dejar de reconocer de valorar el trabajo que se hizo, porque se hacía en un microespacio así, donde está el transmisor, que no, por eso le digo cómo le hacían, porque está, pues todo el espacio lo ocupa el transmisor, y cómo hacían desde ahí. Fue un experimento que en la actualidad, después de 20 años, podríamos decir, sin afán de vanagloriar el proyecto de nadie, ni el personal, sino que cuando decimos que hay consolidaciones, porque ya lo menciona usted ahorita en un ejemplo bien, bien sencillo, y nos imaginamos buscándole los discos al hijo para poder meter la música, ¿no? O sea, no había un proyecto ni una fonoteca como tal. Entonces, cuando hablamos de que este proyecto está consolidado, es porque ya tenemos una fonoteca, ya no va a tener que luchar contra, ya no le va a tener que robar los CDs a su hijo, exacto. O sea, ya cuando hablamos de un proyecto consolidado, es porque ya crecimos en ese aspecto, en ese sentido, y que ahora tenemos pues esa madurez de lanzar un programa como tal, con toda la formalidad, con todo el anuncio como debe de ser, y con los elementos necesarios, los elementos de comunicación propios para un programa radiofónico. Entonces creemos que es donde podemos decir que estamos ya en un nivel de madurez. La radio ya alcanzó esta madurez, ya la radio alcanzó esta consolidación, gracias a maestros, a apasionados radialistas, como yo me gusta de nombrarlos, de decirles, son radialistas apasionados que vienen con un guión ya establecido, con un programa para que sirva, pues como bien lo dice el nombre del programa, a la sociedad. Ese es nuestro punto más importante, esa es nuestra misión.
Sí, así es, ¿no? La verdad que te vienen muchos recuerdos muy interesantes, y hay todavía varias cosas que platicar, pero de momento vamos a ir a un pequeño corte para continuar dialogando sobre este apasionante tema.
Perfecto, vamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Bien, bueno, pues continuamos aquí transmitiendo este programa Educación en Sociedad. No sin antes recordarles que ponemos a su disposición los teléfonos 38-250-31, 38-265-32, a través de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Por WhatsApp también se pueden comunicar con nosotros al 317-121-2325. También, bueno, pues un especial reconocimiento, desde luego, aquí a Eli, quien está con nosotros en este momento, que es la subdirectora regional, y al productor general, Silvestre Canil, la asistencia de producción, Andrea Díaz, y el operador, Carlos Jiménez, que pues todo este equipo de trabajo están reforzándonos en esta emisión de Educación y Sociedad. Estimada Eli, bueno, pues retomando el tema que estábamos abordando, Te comentábamos hace un momento, pues aquí, fuera de los micrófonos, que para mí es una gran satisfacción precisamente el que en este marco de la celebración de los 20 años de Radio Universidad, de acuerdo al programa especial que se tiene, bueno, pues que tengo el privilegio de estar arrancando con esta semana.
Así es.
Y que bueno, pues vamos a ponerle ahí toda la dedicación y el empeño para que esto sea de lo mejor.
Yo sé que sí. Bueno, ya nos lo ha dado a entender que hay ese compromiso y, bueno, pues esa pasión, que es lo que yo siempre he distinguido como una parte muy importante y esencial para que se pueda consolidar un programa. Esperemos que sea, pues ya ese es el primero, el número uno de muchos más, y una larga vida también para este programa. Y bueno, también efectivamente usted está dando apertura a este programa de actividades que estaremos realizando en el marco de nuestro aniversario. Si me lo permite, lo comento rapidísimo para que ahorita ya nos mencione usted el programa de educación y sociedad. ¿Cuál es su sustancia? ¿Cuál es el centro y el objetivo? ¿A quién va a llegar qué información se va a permear aquí a través de este espacio de información. Pero antes, quiero invitarlos, bueno, ya así estamos arrancando este programa de actividades, esta semana de celebración para nosotros, y el día 21 de abril, que es la fecha de arranque de las primeras transmisiones de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, tendremos a las 9 de la mañana en el espacio que me toca estar al frente, representar en el de señal informativa, tendremos una entrevista con el director de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Ahí para los interesados en el tema de cómo se conformó la red, cómo se creó, bueno, nuestro director Alfredo Sánchez es quien nos va a dar pues más datos de a 20 años de la creación de esta red de radios que existen al interior del estado de Jalisco. Y que esta fue la primera, es lo que nos hace sentirnos con más orgullo y con más satisfacción el hecho de que hayamos sido la primera después de Guadalajara. Y también tendremos un mensaje de la doctora Lilia Oliver en el tema también de la contribución que hace la radio, puesto que servimos al centro universitario. En cuestión de la estructura, y luego nos preguntan, ¿por qué ustedes no pertenecen al centro? Pertenecemos al centro en el tema de el servicio que damos, nuestra gente, nuestra identidad, todo lo que tiene que ver pues con la radio de pertenencia es aquí con nuestro centro universitario, con nuestro Autlán, con la región. En la cuestión de estructura, bueno, pertenecemos a un sistema universitario de radio, televisión y cinematografía, que a su vez este pertenece a una área específica de vinculación de el CUCEA. Somos en la cuestión de estructura, venimos desde, o sea, dependemos del CUCEA, sin embargo, servimos a nuestro centro universitario con una gran vocación de darle esta identidad, de darle el espacio para difundir, para divulgar la ciencia aquí en el centro universitario. Y a las 10 de la mañana, pues no se pueden perder nuestro programa tan especial del Expreso de las 10 con Alonso Torres. Estarán hablando acerca de las actividades propiamente del centro universitario en el tema académico, para que estén muy pendientes con una cátedra que impartió Sergio Arau a los alumnos de la licenciatura en artes. Y también estarán destacando la labor de laboratorio de paleoecología y la contribución de parte de la unidad de rescate de fauna silvestre del centro universitario. A las 12 del día tendremos una entrevista en Punto UDG con el maestro Gabriel Torres, director de todo este sistema universitario del cual ya les estoy mencionando, que nos va a hablar acerca de los desafíos que ha enfrentado la radio y la televisión en los tiempos de pandemia, lo importante que ha sido y el papel que ha retomado la radio a través de la frecuencia por antena y también a través de la radio expandida en sus podcasts, en sus transmisiones a través de Facebook y demás. Y bueno, también el 22 de abril a las 12 del día tenemos una charla virtual sobre periodismo y jornada electoral. Esta nos la estará impartiendo nuestro director de información del Canal 44 y de Radio Universidad, Carlos Martínez Macías. Ustedes a él lo pueden escuchar a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Es el conductor de ese espacio. Y nos estará hablando acerca del periodismo y la jornada electoral. Una parte importantísima también, y en el que estamos invitando a todos los profesionales de la comunicación y periodistas para que participen en esta charla que nos estará dando vía Meet. Y bueno, si aquellos que estén interesados, aquellas personas de medios que estén interesados, pueden enviarme un mensaje al WhatsApp de aquí de radio o al mío personal para compartirles la liga para dicha reunión Meet, charla virtual. Y a las 19 horas estrenamos otro programa. Son dos de nuestros programas especiales que estaremos estrenando en este marco de aniversario. El programa Miscelánea Geográfica. Y este también se escucha que va a estar pues muy, muy interesante, puesto que es un recorrido sonoro por lugares, por paisajes, para mostrarnos la identidad y la cultura de los pueblos y de la gente, sobre todo. Qué rico escuchar testimonios de personas que nos hablen de cómo era el Autlán de antes, de qué había en ese entonces, en todos los contextos vamos a conocer un poco a la región, del municipio de Autlán y todos sus lugares, agencias y delegaciones. Y este lo va a conducir otro de nuestros colaboradores, ya tiene también rato con nosotros participando, el doctor Irineo Martínez, es a las 7 de la tarde. Y cerramos el día viernes con un evento genial, porque este evento lo hemos también consolidado a la par con la radio, la quinta temporada de Orquesta Sinfónica. Llevamos ya, esa será la quinta. Será una sola fecha porque nos dicen, es un concierto, no es una temporada. Nosotros quisimos dejarle como temporada porque, como dice por ahí mi como dicen por ahí coloquialmente, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si la pandemia más adelante nos permite que hagamos más conciertos de esta quinta temporada? Mejor lo dejamos abierto como quinta temporada, por si, ¿qué tal si hay oportunidad de hacer otro concierto con la Orquesta Sinfónica para que sea parte de esta temporada, la cual también ya hemos ido consolidando desde la celebración? Ahí se me fue el año, pero bueno, ya es la quinta esta. No tuvimos en 2 años, el año pasado por motivo de la pandemia y un año después de la primera vez que comenzamos con la temporada. Pero bueno, estamos tratando de darle continuidad a estas temporadas que hemos tenido una gran satisfacción, puesto que tenemos un aula magna llena, la gente está interesada en venir a ver a la orquesta. Ha sido una de las experiencias más bonitas, el hecho de encontrarnos gente disfrutando de eventos artísticos. Que, por cierto, esto de ofrecer conciertos, de abrir eventos artísticos a los radioescuchas, déjeme decirle, maestro, que es parte de nuestra misión como radio. ¿Por qué? Porque de esta manera, con estos espacios, también buscamos la identidad con nuestra sociedad. Buscamos que la gente se identifique porque, el aniversario de la radio. Porque la radio no solo se queda en la frecuencia 102.3, sino que la radio también abre sus espacios, se va a la plaza pública, se va a los auditorios importantes a llevarles eventos. También es parte de una misión y un compromiso que tenemos en la subdirección regional. Y estamos muy contentos de poder realizar la quinta temporada el viernes a las 8 de la noche. Es cupo limitado, puesto que la pandemia todavía está entre nosotros y hay que cuidar todos los protocolos. Y los interesados deberán llamar al teléfono de la Coordinación de Extensión para, si hay cupo disponible, pues puedan acompañarnos en este evento. Pues, y bueno, pues yo creo que me gustaría antes de concluir, maestro, que la gente conozca este programa en sí, cuál es la sustancia, qué va a ser, de qué nos van a hablar, quiénes van a ser sus invitados próximamente. Platíquenos eso, también es muy importante, maestro.
Claro que sí, ¿no? Pues nada más también comentarte, ¿no?, que este programa que estás acabando de mencionar, la verdad que está muy, muy, muy interesante. Y pues sí los invito a que sigan todas esas actividades que se van a estar realizando en el marco de la celebración de los 20 años de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Autlán. Y bien, en cuanto a lo que me comentas del programa Educación en Sociedad, ¿qué es lo que pueden esperar aquí en nuestro auditorio? Pues vamos a abordar temas precisamente relacionados con todo lo que se refiere desde el conocimiento popular, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es actualmente la virtualidad. Precisamente cuando iniciamos con este proyecto en el microespacio anterior, derivó de la situación que estaba viviéndose tan intensamente, de este cambio acelerado que se tuvo que dar con motivo de la pandemia, donde lo presencial, que siempre había estado presente, se transforma a la virtualidad. Uh-huh. Y todo lo que implicó para profesores, para alumnos, padres de familia, e inclusive obviamente para la sociedad en general. Uh-huh. Porque también fue así y sigue siendo fuertemente impactado, ¿no? Uh-huh. Aquí lo podemos ver, palpar aquí en el área cercana al centro universitario, como muchos comercios que sus consumidores principales son nuestros estudiantes, los académicos, pues también están resintiendo. Uh-huh. Ese impacto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo este tipo de situaciones es lo que vamos a estar abordando, no nada más en cuanto a lo que se refiere al proceso educativo, sino también todo lo que implica en la cuestión de la sociedad. Te comentaba que va a ser en todos los niveles, no únicamente vamos a abordar el aspecto universitario. Uh-huh. También desde preescolar, pasando por todos los niveles educativos y en contextos tanto local, regional, nacional y desde luego internacional. Mencionaba que ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar académicos. Uh-huh. De otras instituciones, de otros países, al igual que aquí también en el caso de Autlán hemos entrevistado, por ejemplo, a directores de preescolar, uh-huh, de primaria, en fin, que todo es de alguna forma nos compartan. Uh-huh. Todo lo que se está viviendo, pero también ahora con un componente muy especial que vamos a darle mucho énfasis, que es también el conocimiento popular.
¿Qué retos, qué implicaciones implica? Porque bueno, esto en el tema de la educación es un tema amplio que seguramente desde diferentes perspectivas podremos conocer, pues, a qué se enfrentan, ¿verdad? Y cuáles son las implicaciones que esto tiene y que seguramente se han sorteado porque siguen adelante y buscan la estrategia, la manera, las alternativas que se tienen para dar continuidad en un tema que es tan importante como es el tema de la educación, tan así que estamos en un espacio universitario, en un espacio de educación, precisamente.
Así es.
Pues enhorabuena y muchas felicidades, maestro. No, pues, estamos contentos. Gracias,
Celia. Pues muchísimas gracias, Celia. Pues te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros en esta primera emisión de este programa Educación y Sociedad. Reiterarte nuevamente el agradecimiento y la confianza que estás depositando en tu servidor para este proyecto, y que estoy seguro que el auditorio también va a ser beneficiado con todas las experiencias que nos van a compartir nuestros invitados.
Pues muchísimas gracias por la invitación. A mí solamente me tocó dar esta parte de introducción y decirles la pertinencia de este programa en nuestra barra de programación. Y por favor, llámenle al maestro, pregúntenle, si quieren ser invitados, háblenle. Oye, yo quiero hablar sobre el tema de la educación. Denle sus inquietudes y pues apapáchenlo, porque este es un programa para disfrutarse, para conocer y para entender el tema de la educación y de la sociedad. Así es de que se los encargo mucho a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, las personas que nos están escuchando, les tenemos de sorpresa unos ejemplares. Son libros que nos ha donado el Centro Universitario, y bueno, las primeras 3-5 personas que llamen al programa, nos manden un mensaje de WhatsApp, pues van a tener su ejemplar. ¿Qué le parece, maestro?
Muy
para
bien,
empezar a propagar la educación, la lectura y el fomento a la lectura, pues.
Bien,
así de que para eso es propicio. Pues, no, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti,
mucho
Elia.
Éxito, muchos, muchos años.
Muchas gracias, Elia.
Gracias.
Vamos a un pequeño corte y continuamos con Educación y Sociedad.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos. Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Pues continuamos con el programa Educación y Sociedad, no sin antes agradecer los comentarios que nos están haciendo llegar de parte de Axel y de Ana Isabel Sánchez. Les agradezco sus muy buenos deseos para el éxito de este programa Educación y Sociedad. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado en comunicación Víctor Manuel Mendoza Sánchez, quien es académico del Colegio San Jones de Manzanillo, Colima, y el tema que vamos a abordar con él está precisamente relacionado con lo que es la evolución de la educación, desde lo que es el conocimiento popular, cómo a través de la historia por diferentes hechos se ha ido marcando, desarrollando, hasta llegar a lo que es actualmente la educación virtual. Bienvenido, licenciado, gusto en saludarlos y le agradezco el que haya aceptado esta invitación.
Pues gracias primeramente, maestro, por haberme invitado. También saludar a todos los radioescuchas que están en su casa y que están un poco ansiosos de ver qué les vamos a platicar el día de hoy.
Muy bien. Bueno, pues para dar inicio con ese tema, mencionabas un momento que pues a través de la historia, la educación, el conocimiento ha ido evolucionando y motivado por también por diferentes acontecimientos. ¿Qué me puedes comentar en relación a este tema?
Pues sí, fíjese, maestro, que el tema de la educación y conocimiento es un tema muy complejo y es interesante abordarlo desde una perspectiva histórica, cultural, cómo ha sido este proceso evolutivo. Vamos a hacer esta cronología, vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ir a la parte central. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros los humanos, los sapiens, ser humanos? ¿Qué nos hace esa diferenciación entre otras especies animales? Y hay un texto que a mí me gusta mucho, que aborda un poco este tipo de información, que aquí, si me permite, voy a hacer un comercial. El libro se llama Sapiens, de animales a dioses, del autor Yuval Noah Harari, que él habla un poco de esto, de en qué momento el ser humano empezó a adquirir conocimientos y por qué nos diferenciamos entre especies. él comentaba, pues, de el ser humano saca este conocimiento abstracto cuando le empieza a nombrarle a las cosas por asignarles significados y se empieza el primer proceso de del conocimiento. ¿Cómo vamos a adquirir este conocimiento? Pues a través de la evolución de generación tras generación. Primero abordamos lo que es el conocimiento o la historia oral. La primera etapa de transmitir esos conocimientos pues es a través de la oralidad. Los primeros hombres, pues lo que iban descubriendo, lo que iban encontrando a su paso, pues se lo iban transmitiendo de generación en generación. Después inicia lo que es el descubrimiento del fuego, que hace este hito evolutivo, y comienzan los primeros pictogramas, que ahorita los conocemos como las pinturas rupestres, donde también estos primeros hombres empiezan a dejar relevancia de su existencia por el mundo. Y de ahí nos vamos evolucionando. Un hito muy importante, hay que aclarar para las personas que no sepan qué es un hito, con H. El hito es un suceso histórico que marca un antes y un después. A partir de eso, se puede cambiar la historia. Entonces, otro de los hitos importantes de la historia es pues el descubrimiento de la comunicación. ¿Cómo el ser humano ha podido sobrevivir diferentes etapas cuando otros seres humanos no, perdón, cuando otras especies no han podido sobrevivir diversas extinciones? Porque el ser humano sí, pues es debido a la comunicación, al poder ponerle significados en común y podernos hablar entre nosotros mismos, ya sea de lenguaje corporal, lenguaje hablado o lenguaje escrito. Entonces, ahí ya se empieza esa evolución. Y podemos hacer un paso, lo que es ya a las culturas agrícolas, que el ser humano también empieza este proceso evolutivo cuando pasa de ser nómada a sedentario. Y obviamente, pues la comunicación, la sociedad, la cultura empieza a evolucionar. Entonces, esa es como la parte primordial de dónde se empieza a originar el conocimiento. A través de estas dos grandes hitos, estas revoluciones, la revolución del conocimiento, la revolución agrícola.
Mira, bueno, entonces, fíjate cómo aquí es algo tan importante, desde cuando pues la agricultura empieza a tener una fuerte participación, no nada más como meramente proveedora del alimento necesario, sino también como parte, precisamente, como bien lo mencionas, de relacionado con la cuestión educativa.
Sí, porque por ejemplo, en las épocas de las cavernas, cuando eran nómadas, pues se iban, no hay evidencia exacta de que realmente pudieran haber sido puros hombres los que se iban de cacería y mujeres se quedaban en la cueva, en la casa con los crías. Más bien es esta visión, pues digamos que un poco machista, que por largo de la historia se ha manejado así. Ha habido algunos descubrimientos de que dice que sí había algunas mujeres también de cacería, pero digamos que la parte general, pues así lo manejan. Los hombres se van a la cacería de mamuts, por así decirlo, y las mujeres se quedaban con la crianza de los hijos. Y cuando se hace el descubrimiento de la agricultura, pues también empieza la especialización, porque para cazar un mamut, pues a lo mejor se ocupaban 20 o 30 hombres. Para la agricultura, pues a lo mejor con 2 o 3 personas se podían tener grandes cosechas y ya no ocupabas tantas personas para ir de cacería. Entonces empiezan la especialización de ciertas áreas. Esas personas que ya no se ocupan para la agricultura empiezan a ser alfareros, empiezan a hacer las herramientas para el cultivo, herramientas de caza, empiezan a construir casas, empiezan a ser arquitectos y demás. Entonces ahí el conocimiento se empieza a diversificar. Ya no solamente van a ser cazadores, empiezan a salir nuevas, digamos, oficios, que eso también es parte del conocimiento. Va a haber personas que van a salir ya los maestros. Digamos que en las tribus, pues, ¿quién era el que se encargaba de impartir el conocimiento? Pues los viejos, los ancianos, que tenían cierto grado de respeto por todos los años que ya habían vivido, todas las experiencias le daban sabiduría. Y por eso en las tribus antiguas, y todavía en algunas tribus actuales, el anciano, el viejo, es símbolo de sabiduría. Y es el que se encarga de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones.
Fíjate ahorita que estás mencionando esto de cómo se da la diversificación de oficios o de actividades, la especialización. Y esto, como de alguna manera, hasta nuestros días, esto sigue cobrando vigencia. Así, por ejemplo, en el caso de la cuestión médica, vemos cómo hay especialidades y subespecialidades, de tal manera que esto pues todavía se sigue fortaleciendo y va muy de la mano precisamente con los descubrimientos científicos. A medida que se va profundizando, empiezan a surgir precisamente nuevas subespecialidades.
Sí, y a raíz de, como comentaba maestro al principio, pues de la agricultura. ¿Quién iba a pensar que de algo tan, tan básico se empieza a partir muchas cosas de ahí? Porque las primeras civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, son los que, las culturas madres, como se les conoce, y de ahí empiezan a partir ya culturas diversificadas. Por ejemplo, ahí nos podemos dar un brinco a la antigua Grecia, donde nace esta filosofía, esta ciencia del cuestionarte todo, el preguntarte el porqué de las cosas. Y ahí tenemos pues grandes exponentes de la filosofía, los filósofos Aristóteles, tenemos Sócrates, Platón, que empiezan a cuestionarse el porqué. ¿Por qué llueve? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el de las cosas? Y ahí también están los primeros enlaces de la educación. Porque a través de esta filosofía, de estas cátedras, pues empezaba a el pensamiento analítico y crítico. Según cuentan las crónicas, que la educación en esa época no ha variado, digamos, mucho. Bueno, ahorita con el enfoque actual sí, pero era el maestro, el filósofo, se plantaba en medio y los pupilos, los que iban a ir a aprender de él, se sentaban alrededor de él a escuchar. Sí había una especie de debate, más que debates, era como de pensar, de cuestionar, pero era el maestro, era el centro de todo. Él era el que poseía la educación.
Muy bien, bueno, pues interesante este recorrido histórico que estamos haciendo. Vamos a ir un pequeño corte para dar continuidad con este interesante tema.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad, continuamos.
Bien, continuamos con el programa Educación y Sociedad, con la participación del licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez. Muy bien, bueno, pues continuando con el tema que estábamos abordando de cómo ha ido evolucionando la educación a través de la historia, ¿qué más me puedes comentar
del pues, tema? Pues, maestro, fíjese que si nos hacemos, brincamos el charco y nos pasamos a lo que es el continente americano, nuestras uh-huh. culturas también tenían un proceso educativo y muy distinto al mundo actual, pero si nos damos unos siglos antes, pues era muy parecido. Por ejemplo, los antiguos mexicas, la forma de la educación, sus escuelas eran diversificadas. Había dos escuelas importantes, el Tepoxcali y el Calmecac. ¿Y cómo hacían esta división de la educación? Por clases sociales. Al Calmecac iban los hijos de la realeza, los hijos de los sacerdotes, del emperador, y les daban cierto tipo de clases. Y al Tepoxcali iban pues los hijos del, digamos, como dirían en la antigua Roma, del prole, del pueblo, y a ellos les enseñaban otro tipo de cosas. Cada uno les impartía las clases de acuerdo a sus necesidades. Los que iban al Calmecac pues los enseñaban lo que era la guerra, el arte de la política, cómo gobernar, interpretar códices, cantos religiosos, mientras que a los del Tepoxcali, pues eran los de la vida diaria, les daban clases de arquitectura, artesanías, caza, todo este tipo de que les servía su contexto. Y también hay que hacer la aclaración, la educación de los mexicas era para hombres solamente, las mujeres no podían ir a la escuela, ellas se educaban en casa, a través del conocimiento de las madres, y obviamente tenían otro tipo de impartición de clases, de acuerdo a sus necesidades, que les enseñaban a labores domésticas, a coser, a confeccionar la ropa. Entonces, a cada uno, de acuerdo a sus contextos sociales, era el tipo de educación que se les daba. Y pues nos evolucionamos en México, un gran parteaguas fue también la educación durante la época de la Revolución Mexicana, que es donde ya se empieza a contextualizar un poco más el concepto de educación que tenemos actualmente o que durante muchos años tuvimos. Con José Vasconcelos, después de la época del México posrevolucionario, que también se le da otro tinte a la educación, sobre todo esta cuestión del nacionalismo, el amor a la patria, la cívica, la ética. Entonces, que es donde durante muchas generaciones nos formamos bajo ese concepto de educación. Y pues el actual, ni qué decirlo, que ya se ha modificado bastante. Por ejemplo, yo recuerdo a mis maestros de historia, porque hay que hacer la aclaración que yo doy clases de historia. Cuando yo cursaba, pues me obligaban a machetearme los nombres de los héroes, las fechas, hacer líneas del tiempo. Ahora el nuevo modelo, no solamente de México, sino mundial, para aprender historia no es machetearte los nombres ni las fechas, es comprender los procesos históricos, comprender los sucesos, lo que hacíamos hace un momento, como algo, la agricultura vino a modificar todo. Entonces no era importante aprendernos cuándo se inventó la agricultura, sino qué procesos trajo consigo este descubrimiento.
Y que de hecho el concepto que manejas precisamente de comprender, que se extiende a todas las demás áreas de conocimiento, ¿sí? No nada más a la historia, porque de la forma en cómo se comprende el porqué de las cosas y en un momento determinado también la forma en cómo se va a aplicar ese conocimiento ya en un desempeño profesional inclusive, pues definitivamente que esto marcará el éxito de esas actividades.
Así es, entonces decíamos hace un momento la especialización. Ahorita también se aboga por el que una persona sepa mucho de todo, que sepa dominar varios temas y sobre todo trabajar en alianzas con otras áreas, lo que es el trabajo transversal. Mientras que una etapa de la historia era la especialización, ahora ya es trabajar desde un modo transversal con la ayuda de otras áreas, de otras ciencias, como usted lo comentaba.
Sí, fíjate, eso está muy relacionado también con lo que es precisamente el trabajo en equipo. A veces, dentro de las diferentes actividades que hay para el aprendizaje en las instituciones educativas, está muy de la mano con eso, porque no únicamente es en cuanto al conocimiento mismo, a un área disciplinar, sino también en cuanto a una formación integral, darles las herramientas a los estudiantes para que sepan interactuar con otros profesionistas, con otros de otras áreas del conocimiento y en conjunto poder aportar la solución a un problema determinado.
Así es, y sobre todo, pues la historia. Yo siempre les he dicho que la historia es cíclica, la historia se repite y quien conoce esa historia, pues puede, una frase muy trillada, dice, quien no conoce historia está condenado a repetirla. Pero entonces, por eso es importante conocer todos los contextos históricos y ver hacia dónde va la humanidad, porque son ciclos, siempre los repetimos, y los hitos. Siempre hay algo que marca un antes y un después, el parteaguas.
En cuanto a esto, ¿qué es lo que tú consideras, hablando de un antes y de un después, en el caso de la pandemia, que está todavía vigente en relación a la educación, ¿cómo lo ves?
Yo lo vi al principio como un reto, ahorita ya lo veo como una oportunidad para desarrollarnos más allá. Hay muchos docentes, y me meto en ellos, de que tuvimos que interactuar con nuevas tecnologías. ¿Cuántos maestros que estaban en la vieja escuela, pues le sufrieron al principio para adaptarse a usar las plataformas, videoconferencias, Classroom, cosas así? Y esto ahora yo siento que nos ha fortalecido a muchos docentes, incluso alumnos, que ahora somos más interactivos. Por ejemplo, con todas las herramientas virtuales, las bondades que nos dan, las clases pues se podían volver un poco más interactivas, utilizar otras plataformas y no el típico libro o una diapositiva y demás, sino que ahora poder interactuar con los alumnos y sobre todo saber que hay un mundo de herramientas que nos pueden ayudar a la labor profesional.
Así es, y pues precisamente otra de las herramientas que se le está dando al alumno con esta situación es el de ser gestor de su propio aprendizaje, de tal manera que es una oportunidad, como tú bien dices, para seguir evolucionando, para seguir permaneciendo vigente y afrontar los nuevos retos que ven.
Así es.
Bueno, pues de mi parte agradezco tu participación, es un tema bastante amplio. Y además, pues sé que has publicado varios libros interesantes respecto a costumbres y tradiciones. de tu lugar de origen, que es Tuxpan, Jalisco, y que seguramente en otra ocasión te vamos a invitar para que también nos hables acerca de cómo a través de lo que es la fotografía se plasma también la historia y el conocimiento y toda una serie de elementos culturales tan importantes.
Así es, yo con gusto. Como dices, también la fotografía es un documento histórico, algo que muchos no saben o que no abordan, que también la fotografía nos puede dar muchas informaciones importantes.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su participación. Estamos por concluir esta emisión de Educación y Sociedad. Agradezco a la subdirectora regional, Elia Macías, el impulso para esta nueva emisión, para esta nueva versión del programa Educación y Sociedad. Así también a Silvestre Canil, productor general, en la asistencia de producción, Andrea Díaz, y como operador, Carlos Jiménez. Fue un gusto haber estado con ustedes y pues los esperamos en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Su servidor, Armando Martínez López, les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.